Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas. Hoy 6 de junio del año 2013. Bien, hoy, ayer no tuvimos charla bíblica por cuestiones técnicas, de modo que la hemos aplazado hasta hoy. Voy a compartir unos cuantos pasajes sobre el tema precisamente de lo que hemos hablado estos días, estos últimos días, sobre el asunto del nuevo nacimiento. Vamos a aclarar un puntito que no lo dije en las anteriores charlas sobre una frase de Jesús. Pero antes de comenzar, le vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por permitir que nos podamos reunir a estudiar las Sagradas Escrituras, por cada uno de los hermanos que están en la sala, por el sentir que pones en nosotros, por aprender más, por edificarnos en la fe. Te pedimos pues que a cada uno de los hermanos que estamos en la sala nos ayudes pues a tener paciencia y fe. Guíanos a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por el perdón que nos diste, el perdón de los pecados, y por ese regalo maravilloso que es la vida eterna en tu glorioso reino. Sigue ayudándonos, Padre, y dándonos pues este privilegio de poder llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado, que es internet. Ayúdanos, Padre, darnos fuerzas y ayúdanos a perseverar en la fe y la verdadera doctrina hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, quiero compartir con vosotros pues un breve estudio, muy breve, sobre unas palabras de Jesús cuando dice: lo que nace de la carne, carne es. Porque hay algunos, como por ejemplo Carlos Plaza, con el cual tuve el debate anteayer, pues que no entiende esta expresión. Carlos Plaza nos decía el otro día que esta expresión de Jesús de nacer de la carne significa pues no creer en Jesús. No tiene que ver nada. Vamos a ver qué es eso de nacer de la carne. Vamos a leer unos cuantos textos y sobre el tema este de la carne, nacer de la carne. Por ejemplo, vamos a ver cómo la expresión esta en las Sagradas Escrituras, pues lo que indica, lo que significa es un ser humano mortal, de carne y hueso. Por ejemplo, Lucas 3.6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. verá toda carne. ¿A qué se refiere? Pues a todos los seres humanos. Todos los seres humanos verán la salvación de Dios, los seres humanos mortales. Juan 1, 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Voluntad de carne? ¿A qué se refiere con voluntad de carne? Pues al deseo del hombre, el deseo de un ser humano. Los que nacen de nuevo, los que nazcan de nuevo, pues son engendrados de Dios, no es por la voluntad de un ser humano, no es como el primer nacimiento que tenemos. El primer nacimiento es el nacimiento de la carne, cuando nacemos de nuestra madre. Nacemos del agua. Nacer del agua, como decía el otro día, la anterior charla, nacer del agua es nacer de la carne. Nacer del agua no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo en agua, como erróneamente enseña Carlos Plaza, no tiene que ver nada. Nacer del agua es nacer de la carne, porque estamos en agua durante 9 meses, nacemos de nuestra madre. Cuando nuestra madre rompe aguas, pues nacemos, procedemos del agua, de la carne. No tiene que ver nada nacer del agua con el bautismo. Por lo tanto, voluntad de la carne significa voluntad de un ser humano. Nace de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 17:2 dice, son palabras de Jesús: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Que el Señor tiene potestad sobre toda carne, es decir, sobre todos los seres humanos. Otro pasaje, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Igual, que derramaré de su espíritu sobre toda carne, sobre todos los seres humanos. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está hablando de una descendencia humana de Jesús, según la carne. Eso es lo que significa la carne. Gálatas 1:16, dijo Pablo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Carne y sangre se refiere a seres humanos. Seres humanos carnales, mortales. Y podría dar muchísimo más, cientos de pasajes más bíblicos, pero con estos son suficientes. Observad, hermanos, que en estos pasajes que he leído se habla de la carne y en cada uno de ellos se refiere a seres humanos mortales. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 3 que lo que nace de la carne, carne es, pues ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues sencillamente se estaba refiriendo a nacer de un ser humano. No tiene que ver nada con la incredulidad, como falsamente decía Carlos el otro día. Es decir, significa nacer de una madre humana. Nosotros, como seres humanos, hemos nacido de una madre humana, es decir, de la carne, que es lo mismo que nacer del agua, como ya demostré en las anteriores charlas. Jesús dijo que nacer del agua es igual que nacer de la carne, ya que nos engendramos, nosotros los humanos, nos engendramos dentro de una bolsa con agua, dentro de la matriz de nuestra madre. Y después nacemos como humanos, nacemos de la carne, es decir, nacemos del agua. Por lo tanto, hermanos, lo que enseñó Jesús es, sencillamente, que para entrar, heredar el reino de Dios, primero, obviamente, hemos de nacer como seres humanos, nacer de la carne. Ese es el primer nacimiento que tenemos, el primero. Por eso, hermanos, por eso es que somos de carne nosotros, somos de carne porque hemos nacido o procedemos de la carne, es decir, de una madre terrícola, de una madre humana. Pero luego también tenemos que tener un segundo nacimiento para poder heredar el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es nacer del Espíritu. Y cuando nazcamos del Espíritu, al final, dijo Jesús que seremos espíritus. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, verso 6. bien clarito. Y es entonces, hermanos, cuando vamos a heredar el reino de Dios. Como dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 24:34, heredad el reino. Cuando Jesús venga en gloria con todos sus santos ángeles, dirá a los suyos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos, todavía, como sabéis, pues no somos espíritus, porque somos de carne y huesos. Y evidentemente no hemos heredado todavía el reino glorioso de Dios. No lo hemos heredado. Ni hemos entrado, no hemos visto el reino glorioso de Dios. Lo tenemos como promesa, es la promesa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, esto es lo que quería compartir, hermanos, que nacer de la carne no tiene que ver absolutamente nada con la incredulidad. Nacer de la carne es nacer de un ser humano, de una madre humana. Entonces, el verdadero nuevo nacimiento, que ya lo hemos explicado en estas tres últimas charlas bíblicas, pues consiste en eso. Consiste en que, obviamente, primero nacemos como seres humanos. Quien no nace primero como ser humano, evidentemente no puede heredar el reino de Dios. Primero tiene que ser un ser humano. Y después ha de ocurrir el nuevo nacimiento, que es nacer del Espíritu. Y no tiene que ver nada con el bautismo. Nacer del Espíritu es sencillamente cuando seamos transformados en espíritus. Sabéis bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Por lo tanto, todavía ningún ser humano ha nacido de nuevo. Dios sencillamente nos está engendrando. Nos engendró y estamos creciendo, nos estamos desarrollando. Pero todavía no hemos sido convertidos, transformados en espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Bien, hermanos, pues nada, si queréis aportar algo, queréis decir algo, pues adelante, podéis hablar de cualquier cosa, podemos comentar a lo que sea. ¿Queréis hacer alguna pregunta en el chat? Pues paso palabra, hermanos.
Hermano, entonces el hecho de que una persona reciba el Espíritu Santo cuando, bueno, la promesa del Espíritu Santo, así está escrito, cuando la persona acepta el Evangelio y más específicamente cuando la persona se bautiza para el perdón de los pecados, no se considera en sí el nacer del Espíritu. Paso palabra.
No, hermano, porque nacer del Espíritu, cuando nazcamos del Espíritu, seremos espíritus. Y una persona que se convierte, que se bautiza en el nombre de Jesús, ¿ya se convierte en un espíritu? Pues no. Porque un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, todavía no somos espíritus. Tenemos el Espíritu de Dios, que es diferente. Cuando convertimos, creemos en Jesús, nos arrepentimos y nos bautizamos, pues dice la Escritura que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros. Pero toda una cosa es tener el Espíritu de Dios y otra muy diferente es ser espíritu. Todavía nosotros no somos espíritus. Porque todavía no hemos visto ni hemos heredado el reino de Dios. ¿Cuándo el cristiano va a heredar el reino de Dios? Vamos a ver, vamos a leerlo en las propias palabras de Jesús. ¿Cuándo vamos a heredar el reino de Dios? ¿Lo heredamos el reino de Dios cuando nos convertimos y nos creemos en Jesús? ¿Y cuando nos bautizamos? Pues no. Y nos vamos a Mateo capítulo 25. Pido a Anita Chetina, ¿nos puede leer en Mateo 25:34?
Sí, mi amor, un momento. 25.
34.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Gracias, cariño. ¿Lo veis? Reciban su herencia, el reino de Dios. Es entonces cuando Cristo venga en gloria, porque si leéis el contexto, está hablando de la venida gloriosa del Señor con todos sus ángeles, es cuando entonces va a otorgar la vida eterna y el reino a los suyos. Por lo tanto, entraremos en el reino de Dios, veremos el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios, no ahora cuando nos convertimos, sino cuando venga el Señor. Es entonces cuando vamos a nacer de nuevo y veremos el reino de Dios. Porque como dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Heredaremos el reino de Dios. Heredaremos el reino de Dios cuando seamos convertidos en espíritus. Es decir, cuando seamos transformados, nuestro cuerpo se ha convertido en un cuerpo glorioso, celestial, espiritual. Es entonces cuando heredaremos el reino. ¿Qué es lo que enseñan en las iglesias evangélicas? Pues algo muy diferente. Dicen que cuando tú repites una oración, la llamada oración del pecador, otros dicen que cuando te bautizas en agua, pues entonces ya has nacido de nuevo. Dicen que ya has nacido de nuevo en el reino de Dios. Pues eso es un absoluto error. Eso no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento que menciona la Escritura. Bien, estaba pidiendo palabra Carlos Rosario.
Saludos, hermano Tito, y a todos los que están en el foro. Gracias y paz para todos.
Gracias y paz, hermano.
Hermano, no he podido escuchar los estudios anteriormente sobre relacionado a este tema. Gracias a Dios me pude comunicar en el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. Si no hemos nacido de nuevo, lo que quiero saber es en qué relación o qué juego, qué parte, ¿verdad? Tomaría el versículo de Juan cuando habla sobre los adoradores que adoran el Espíritu en verdad. Esa es mi pregunta. ¿A qué se refiere relacionado al tema?
Gracias, muy buena pregunta, Carlos. Muy buena. A ver, en Juan capítulo 4, cuando Cristo nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con el nuevo nacimiento. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu? Esa es la cuestión. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios el Padre en espíritu? Pues sencillamente, adorar al Padre en espíritu significa adorarle por medio del espíritu, a través del espíritu. El Espíritu de Dios pasa a morar en el verdadero cristiano, en el Hijo de Dios. Y a través de ese Espíritu de Dios es como podemos adorar, comunicarnos con el Padre y adorar al Padre por medio de ese Espíritu. Pero eso no tiene que ver nada, eso no significa que ya nosotros seamos espíritus. Nosotros no somos espíritus, porque un espíritu, repito, Jesús dijo, no tiene carne ni huesos. Entonces, adorar al Padre, repito, en espíritu y en verdad, significa adorar al Padre por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros y adorarle en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en verdad? La Biblia dice, tu palabra es verdad. Significa adorar al Padre conforme enseña la palabra de Dios. Conforme enseña la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Pues así es como debemos adorar al Padre. Por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros y conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios que está registrada en las Sagradas Escrituras, en la palabra. Así es como se le adora al Padre en verdad, en espíritu y luego en verdad, como dijo Jesús. Entonces es un pasaje, este pasaje de Juan capítulo 4, verso 24, que repito, no tiene que ver nada con el nuevo nacimiento enseñado por Jesús. Ahí en Juan capítulo 3. Cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus y punto. O sea, y ahora no somos espíritus. Quien diga que es un espíritu, hay gente que dice que son espíritus, pues entonces tienen que demostrar que no tienen un cuerpo de carne y hueso. Porque Jesús dijo ahí en Lucas capítulo 24 que un espíritu no tiene carne ni huesos. Ya de esto lo hemos hablado mucho las tres últimas charlas bíblicas. Quien no las ha escuchado, pues invito a que las baje, se las escuche, y donde lo podrá conocer. Entonces el verdadero nuevo nacimiento es ese, y no lo que enseña. Lo que sí enseña la Escritura claramente es que hemos sido engendrados por Dios. Engendrados por Dios. De la misma manera que una madre es engendrada por su marido, le pone la semilla y engendra a la madre. O mejor dicho, fecunda la madre y entonces el niño es engendrado dentro de la madre. Es el niño el que es engendrado. Pues algo semejante ocurre con nosotros. La semilla de Dios, que es el Espíritu de Dios, nos ha engendrado, nos está engendrando y estamos creciendo. Estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios, que es la madre de todos nosotros. La Biblia dice bien claro que la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, es la madre de todos nosotros, refiriéndose a la Iglesia. En la Nueva Jerusalén es la Iglesia de Cristo, ¿no? Y dentro de ella estamos creciendo nosotros, los cristianos. Nos estamos desarrollando. Estamos siendo engendrados. Y cuando llegue el tiempo, llegue el momento de Dios, que va a ser cuando Cristo venga en gloria, pues vamos a nacer en el reino de Dios. Vamos a nacer de nuevo y seremos hechos espíritus. Esa es la verdadera enseñanza y ese es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Cristo. Y como veis, es muy diferente a lo que enseñan en las iglesias. En las iglesias enseñan, ellos dicen que ya han nacido de nuevo. Pues no es cierto. Ellos en realidad están llamando mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus. En fin, es algo que yo no entiendo como algo tan sencillo y simple como esto. Pues no lo entiendan millones de personas, incluso teólogos evangélicos, pues no entienden algo tan sencillo como esto. Me recuerda pues al fariseo con el que habló Jesús, a Nicodemo, que tampoco entendía qué era eso del nuevo nacimiento. Pues con estos iglesieros le pasa lo mismo, tampoco entienden lo que es el nuevo nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Sí, bueno, pregunta Carlos en el chat, no tiene carne ni huesos, pero tendría un cuerpo, ¿no? El cuerpo resucitado glorioso celestial es un cuerpo glorioso celestial, resplandece como el sol en toda su gloria, como el cuerpo glorificado de Cristo. Esto lo he publicado esta tarde en el foro, ahí lo podéis leer. ¿Cómo es el cuerpo resucitado de Cristo, glorioso celestial? Apocalipsis capítulo 1, ahí se describe cómo es Cristo con su cuerpo glorioso. Dice que resplandece como el sol en toda su fuerza. Lo describe, ahí Juan describió, se le apareció Jesús. Juan cayó al suelo como muerto, entonces Jesús le restableció y describió cómo es Jesús, el Cristo glorioso. Pues ese es el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, que no es un cuerpo de carne y huesos. Ese cuerpo glorioso se puede materializar en un cuerpo de carne y huesos para poder vivir y relacionarse con los seres humanos. Eso es lo que hizo Jesús después de resucitar. Jesús apareció con un cuerpo de carne y huesos, ¿no? Se materializó. Pero el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, no es de carne y huesos. Esto es muy importante. Esto lo he explicado, lo explica muy bien ahí en el foro, en nuestro foro. Quien lo quiera leer, pues ahí lo explica muy bien.
Sí, hola hermano Tito, gracias.
Hola hermano, gracias.
A todas las hermanas. Sí, hermano, quería leer un comentario de la Biblia Plenitud que me llamó la atención y es acorde a lo que usted dice. Dice así: el agua puede referirse al nacimiento físico. Los hebreos usaban términos como agua y gota para describir el nacimiento natural, y como tal, la explicación responde al contexto. Me pareció. Tendría que buscar eso de los hebreos, pero bueno, el comentario está ahí. Pasa palabra.
Gracias, hermano Gonzalo. Pues es un comentario excelente. Nunca había oído yo semejante comentario, porque generalmente los comentarios católicos evangélicos, pues lo que dicen es que nacer del agua es nacer del bautismo en agua. Cuando uno se bautiza en agua, dicen ellos que ha nacido de nuevo. Y me alegro muchísimo que hayas dado ese comentario de ese autor, porque es absolutamente exacto, es la verdad. Jesús mismo en Juan capítulo 3 lo dijo bien clarito, que nacer del agua es nacer de la carne. Es que lo dice Jesús bien claro en Juan capítulo 3 versos 5 y 6, que nacer del agua es nacer de la carne. ¿Por qué? Por muy simple, y ya lo he dicho muchas veces, porque nosotros cuando nos estamos gestando dentro de nuestra madre estamos metidos en una bolsa con agua. Es una bolsa con agua. Después, cuando llega el momento de nacer, la madre rompe aguas y nacemos al mundo. Eso es lo que significa nacer del agua. Así de simple. Lo que pasa es que hay individuos, hay personas que esto, pues se burlan de esto, de esta gran verdad, como por ejemplo Carlos Plaza, que está cegado, no entiende, se burla, se rebela contra esta gran verdad. Pero es así, es lo que enseñó Jesús. Nacer del agua es nacer de la carne. Ese es el primer nacimiento que tenemos. Y luego, para entrar en el reino de Dios, para heredar el reino de Dios, tenemos que tener un segundo nacimiento. Y va a ocurrir cuando seamos transformados en espíritu. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Y no la patraña que enseñan y la mentira que enseñan en las iglesias evangélicas. Y en la católica también. Evidentemente.
O sea que la naturaleza del cuerpo del Señor Jesucristo va a ser diferente a la naturaleza de los santos, ya cuando sean transformados en espíritus. Porque yo no sé dónde, no recuerdo qué pasaje fue el que estábamos leyendo de que, corríjame si estoy equivocado, hermano, que decía que el cuerpo glorificado es un cuerpo que resplandece. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Estilio, y vámonos a leerlo al Apocalipsis, vámonos al Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver cómo es el cuerpo, el verdadero cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial. Es Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 17, fijaos bien. Vale, a partir del verso 10, dice, está hablando Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, vi a uno semejante a un hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién era este que el que vio Juan? Yo una vez me dijo uno, que aquí a quien se describe era un ángel, que vio a un... que no era Jesús. Vamos a ver seguidamente como por supuesto que es Cristo, es Jesús. Y esto es absolutamente irrefutable. Y sigue diciendo, su cabeza... y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fijaos bien, su rostro, su aspecto, su rostro, resplandecía como el sol en toda su fuerza. Por lo tanto, fijaos que el cuerpo glorioso es un cuerpo resplandeciente. Es un cuerpo celestial, cósmico, resplandeciente. No es un cuerpo de carne y hueso. Evidentemente, no es el mismo cuerpo que tenía Jesús en la tierra, cuando vivió en la tierra. Y sigue diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Fijaos, y estuve muerto. ¿Quién es el que estuvo muerto? ¿Y resucitó? Pues fue Jesús. Así que aquellos que dicen que este personaje divino, celestial, que se describe aquí, no es Jesús, pues están mintiendo. Entonces, como podéis ver aquí, Juan hace una descripción del aspecto de Jesús, en su aspecto glorioso, y se lo describe como resplandeciente, lo dice que como eran sus cabellos, blancos como blanca lana, su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza, sus pies dicen que eran como de bronce brunido, etcétera, etcétera. Como podéis ver, pues no se parecen nada al cuerpo de carne y huesos que tenía Jesús cuando vivía en la tierra. No es el cuerpo glorioso, celestial, el cuerpo resucitado, repito, no es el mismo cuerpo carnal que nosotros tenemos. O sea, cuando Cristo resucita en gloria, no resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando murió en el madero, no era el mismo. Es un cuerpo glorioso celestial como el que se describe aquí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y luego ese cuerpo celestial se apareció a sus discípulos materializándose en un cuerpo de carne y huesos para que sus apóstoles le pudieran ver y le pudieran tocar. Tiene esa facultad de materializarse en un cuerpo humano, como un cuerpo humano de carne y huesos. Pero el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, repito, no es un cuerpo de carne y huesos. Es un cuerpo espiritual, es un espíritu. Cuando digo que es un espíritu, me estoy refiriendo a un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, como se describe en Apocalipsis 1 que acabo de leer. Ese es un espíritu, un cuerpo espiritual. Por lo tanto, porque hay uno el foro, nuestro foro, que dice que Cristo resucitó con el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando vivió en la tierra. Eso es una majadería. Eso es una falsedad. Él no era el mismo cuerpo. Era un cuerpo absolutamente diferente. Era un nuevo cuerpo, como el que se describe aquí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Pues algo igual lo mismo va a ocurrir con nosotros cuando resucitemos y seamos transformados. Vamos a resucitar con un cuerpo diferente, un cuerpo absolutamente nuevo, creado por Dios a imagen y semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Seremos semejantes a Cristo y tendremos ese cuerpo espiritual. Y no será el mismo cuerpo que tenemos ahora, evidentemente. Porque en las iglesias en general, en el sistema iglesiero apóstata, lo que se enseña es eso, que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando vivió en la tierra, el mismo cuerpo que murió en el madero. Y eso es un absoluto error, eso es una falsedad y una doctrina muy peligrosa, porque la palabra dice bien claro que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Un cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Con lo cual están diciendo estos iglesieros que Cristo no heredó el reino de Dios. Porque como dicen ellos, que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que tenía de carne, pues lo que están diciendo es que Cristo no heredó el reino de Dios.
Hermano Tito, ¿me escucho?
Sí, adelante Gabriel. Adelante, hermano.
Buenas tardes, acá desde Chihuahua, México.
Muy bien.
Pues hermano, nada más una cosa, estoy viendo aquí lo que comenta, ¿no?, de nacer del agua y del espíritu. ¿No se estará refiriendo también, o más bien, definitivamente el bautismo, pues no se nace por eso, ¿eh?, o se renace por eso, pero el agua no se referirá también a la palabra de Dios, basándonos en Efesios 5:26, que dice, para santificarla, refiriéndose a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque uno sí puede renacer, ¿verdad?, por el agua, por la palabra y por el espíritu, por cierto, ¿eh? Entonces, no se referirá más bien a eso, porque hay un versículo también que dice, siendo renacidos por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿no será eso también, hermano?
Gracias, hermano. Gracias. Gracias. ¿Puedes silenciar el micrófono, hermano? Gracias. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Engendrados. Pero, repito, todavía no hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Pero cuando se habla de nacer del agua, Jesús lo dijo. Vámonos otra vez al famoso pasaje, vámonos a Juan capítulo 3, para que esto quede clarito de una vez por todas. Como nacer del agua significa nacer de la carne. Mirad, vamos a leerlo. Es que Jesús lo dijo muy clarito. Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y fíjate ahora lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que nacer de la carne, Jesús lo equipara a nacer del agua. Primero, el versículo 5 dice, nacer de agua y del Espíritu. Versículo 6, nacer de la carne y nacer del Espíritu. ¿Os dais cuenta? Lo que está diciendo Jesús aquí bien clarito es que nacer del agua es nacer de la carne. Nacer de la carne, como muy bien ha leído antes el hermano en ese comentario que ha dado, que se está refiriendo nacer del agua a un nacimiento normal, a un nacimiento humano. Nacer de nuestra madre, nacer de una madre humana. Ese es el primer nacimiento. Para entrar en el reino de Dios, primero obviamente tenemos que nacer como seres humanos. Y después tenemos que nacer en espíritu, y es cuando seremos hechos espíritus, seremos convertidos en espíritu, como dice el verso 6, porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces lo que sí es clarito, el pasaje que han leído de Efesios, hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Eso es verdad, eso es así, hemos sido limpiados, regenerados por la palabra de Dios, eso sin ninguna duda. engendrados por Dios. Pero aquí cuando está hablando Jesús de nacer del agua, no se está refiriendo a la palabra, se está refiriendo sencillamente a nacer de la carne, a nacer de un ser humano. Nacer del agua es nacer de la carne. Cristo lo dice ahí en Juan capítulo 3. Y hemos sido regenerados por Dios, eso sí, hemos sido regenerados por el lavamiento, por la palabra, efectivamente. La palabra de Dios es la que nos ha engendrado. Estamos siendo engendrados por Dios, estamos creciendo, pero todavía en realidad no hemos nacido de nuevo. Un niño se está engendrando dentro de su madre, pero ese niño todavía no ha nacido. Cuando llegue el momento, nacerá. Pues algo semejante ocurre con nosotros los cristianos. Hemos sido engendrados por Dios, pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios, porque todavía no hemos visto el reino glorioso de Dios. ¿O es que hay alguien que haya heredado ya, que haya entrado y que haya visto el reino glorioso de Dios? ¿Quién? Pues ninguno. Todavía no hemos entrado en el reino de Dios. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Os recordáis lo que dijo Pablo? Carne y la sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si Jesús resucitó con su mismo cuerpo de carne y sangre, pues significaría que Cristo no ha heredado el reino de Dios. Es así de sencillo. El cuerpo de Cristo sencillamente fue transformado por Dios en un instante. Cuando Cristo resucitó al tercer día, sencillamente su cuerpo se desmaterializó, desapareció y se convirtió en un cuerpo espiritual. Y es por eso por lo cual su imagen quedó grabada en la sábana. En la famosa sábana santa, en la síndone, está grabada la imagen de Jesús, la fotografía de Jesús, que ocurrió en el momento de la resurrección. Esa energía que salió del cuerpo, pues dejó plasmada la imagen de Jesús en el lienzo de lino, en la sábana. Ahí está grabada. Está demostrado claramente que es una ligerísima chamuscadura producida por una radiación, dicen los científicos, por una radiación que salió del cuerpo en ese momento, salió una radiación, una energía especial de luz, de calor, que dejó grabada su imagen en el lienzo. Y el cuerpo desapareció, dicen los científicos, se desmaterializó. Y por eso es que la sábana quedó allanada, dice la Biblia, que quedó allanada encima de ese banco de piedra donde estuvo recostado el cuerpo de Jesús. La sábana quedó lisa, allanada. Y el sudario que enrollaba la cabeza de Jesús quedó en su mismo sitio. Es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando Juan y Pedro entraron en el sepulcro, dice la Biblia que Juan en este caso, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio Juan para que él creyera en la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Qué es lo que miró? Pues los lienzos. Juan vio sencillamente cómo había quedado la sábana y el sudario. No confundamos el sudario con la sábana. El sudario era un pañuelo que enrollaba la cabeza de Jesús para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Eso era el típico sudario que ponían los hebreos. Pues dice la Biblia que cuando Juan vio el sudario y la sábana, dice que creyó. Que creyó. Lo que pasa es que la mayoría de las versiones bíblicas, ese pasaje de Juan capítulo 20, ha sido muy mal traducido. Muy mal traducido. Pero esto ya hablaremos sobre este asunto. La próxima charla que hagamos, vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo realmente resucitó Jesús? Y el pasaje de Juan capítulo 20, que ha sido muy mal traducido. Bien, pregunta Carlos que Juan 5:17, nueva criatura es. El pasaje dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, efectivamente. Nosotros ya somos nuevas criaturas. Es como un bebé que está siendo engendrado dentro de su madre. Yo pregunto, ¿un bebé que está dentro de la barriga de su madre es una nueva criatura también o no es una nueva criatura? ¿Es o no es una nueva criatura un bebé que está siendo engendrado dentro de su madre? Claro que es una nueva criatura, pero todavía no ha nacido. Por lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Ya somos nuevas criaturas, como dice Juan, como dice 1 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios.
Yo tengo una pregunta para usted, hermano. Respecto a un comentario que usted hizo en el pasado, respecto a la tribulación de los cristianos, yo creo en eso porque he sufrido, ¿no? Pero también usted comentaba, pues, de que pues el nivel de tribulación que los cristianos padecen no es el mismo para todos. Unos son más atribulados que otros. ¿Por qué será? ¿A qué se puede atribuir eso? ¿Por qué no la misma dosis para todos?
Pues eso habrá que preguntárselo a Dios. ¿Por qué unos cristianos sufren más que otros? ¿Por qué unos cristianos se les persigue en unos países? ¿O se les incluso les asesinan y son terriblemente perseguidos? Y en otros países pues apenas hay persecución o no existe persecución. Por ejemplo, los países democráticos occidentales pues de momento no se persigue a los cristianos. ¿Eh? Pero esto no significa que no ocurra en el futuro. ¿Y por qué en otros países sí? Pues es una pregunta que habría que hacérsela realmente a Dios. Yo no sé por qué. Nadie elige dónde nacer. Unos nacen en unos países, otros en otros. Eso es algo que está dentro de los misterios de Dios.
Hermano, otra pregunta.
Sí, Gabriel, adelante.
¿Por qué Lucas 17:21 dice, me dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros? Como si ya hubiese comenzado, ¿verdad?, cuando Jesucristo estaba en la tierra.
Muy bien, Gabriel, muy buena pregunta, muy buena. Eso es lo que enseña la Biblia, o sea, el reino de Dios vino a la tierra con Cristo. El reino de Dios es la familia de Dios. Cristo es el rey, ¿no? Es el Hijo de Dios. Pues el reino de Dios estaba en medio de ellos. Porque fijaos que Jesús estaba diciendo esas palabras a los fariseos. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién estaba entre ellos? Era Jesús. O sea, Jesús y sus discípulos pues forman parte del reino de Dios. Estaban ahí en medio de ellos. El reino de Dios vino a la tierra, pero todavía este reino de Dios no se ha manifestado con gran poder y gloria. Todavía no está gobernando a las naciones. Pero el reino de Dios ya vino a la tierra, lo trajo Cristo. El reino de Dios está en la tierra. Nosotros los cristianos formamos parte del reino de Dios, pero todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria. Esto va a ocurrir en el futuro. Cuando venga el reino de Dios, primero ahí, como dice Apocalipsis 12:10, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir a la tierra el reino de Dios. Y a ciertas naciones vendrá el reino de Dios con poder. Y 3 años y medio después es cuando Cristo vendrá en gloria y todas las naciones de la tierra pasarán a formar parte del reino de Dios. Esto que acabo de decir no lo enseñan en ninguna iglesia, ¿eh? Y ningún comentarista bíblico enseña esto. Esto de que el reino de Dios vendrá a la tierra con poder cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, no lo enseñan en ninguna iglesia, pero es lo que dice Apocalipsis 12:10 bien clarito. Cualquiera lo puede leer. O sea, no es algo que yo me he inventado, es algo que está ahí descrito, está profetizado en Apocalipsis 12:10.
Nomás, hermano, aterrizando, entonces, cuando vino Cristo, él vino ofertando su reino, en Mateo él se presenta como el rey, que tiene un reino y viene ofertándolo a arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Entonces él viene ofertando su reino y en Mateo 5 pone las reglas o las leyes para entrar o vivir, ¿verdad?, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos entrar a él, pero o vivir el reino, pero ya al final, ¿verdad?, es cuando se va a manifestar ya con gran poder y gloria, donde Cristo estará gobernando. ¿Así será ya más o menos?
Exactamente, totalmente de acuerdo, lo que has dicho. Así es. El reino de Dios está en la tierra. Nosotros los cristianos formamos parte de la familia de Dios, es decir, del reino de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios. Y la familia de Dios vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios. El reino de Dios está en medio de vosotros. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Entonces el reino de Dios está en la tierra, la familia de Dios. Pero este reino, pues hasta que Cristo no venga, no se va a manifestar con gran poder y gloria. Por eso es que dijo Pablo, cuando Él se manifieste, nosotros también nos manifestaremos con Él en gloria. La iglesia también se va a manifestar con Cristo en gloria cuando ocurra la venida gloriosa del Señor. Y es entonces cuando, sí, es cuando el reino de Dios vendrá con gran poder y gloria sobre todas las naciones del mundo, sobre el mundo entero. El mundo vendrá a ser de nuestro Dios y de su Cristo. El gobierno del mundo será, como dice Apocalipsis 11:15, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Pero es muy curioso, esto ya lo hemos visto hace unas semanas en el estudio que hicimos de Apocalipsis 12:10, pues lo que se dice ahí en Apocalipsis 12:10 es un pasaje impresionante. Porque si os dais cuenta, está hablando del descenso del diablo y de sus ángeles a la tierra, cuando sean arrojados a la tierra, y dice, ahora ha venido el poder, el reino, la autoridad de su Cristo, el reino de Dios, o sea, ha venido a la tierra. En ese momento, cuando el diablo desciende a la tierra, pues también va a venir el reino de Dios y la autoridad de su ungido. De su ungido, que por cierto, cuando el Nuevo Testamento habla del ungido de Dios, no tiene por qué referirse siempre a Jesús. Jesús es el ungido máximo de Dios, el ungido especial de Dios, pero la Biblia también habla de otros ungidos que eran de Dios, ungidos de Dios. El rey David, por ejemplo, era también el ungido de Dios. Los reyes de Israel eran ungidos por Dios. Es decir, que no siempre, cuando se habla del Cristo, del ungido, no siempre tiene el porqué referirse a Jesús. Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Yo lo único que quiero agregar es, hermano, que yo le estoy siguiendo estoy siempre pendiente de las noticias, especialmente en el plano internacional, y se mira que la cosa se está descomponiendo bastante en todas partes. Ojalá esto se termine rápido, hombre, y que empiece ya las manifestaciones, de las señales apocalípticas, y que ya venga el rey de una sola vez, porque realmente hay mucho caos, hombre, hay mucho problema en esta tierra. Vamos, palabra.
Pues sí, por eso, hermanos, que Cristo nos enseñó a orar, venga tu reino y se hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. O sea, lo que tenemos que pedir a Dios y anhelar es la llegada de ese reino de Dios. Y el reino de Dios va a venir en primer lugar cuando estalle esa gran guerra en el cielo, que va a coincidir con una guerra mundial, una tercera guerra mundial en la tierra. A ver, como es en el cielo, también es en la tierra. Cuando estalle esa guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles, al mismo tiempo en la tierra va a estallar una tercera guerra mundial. Y es en ese momento, cuando está esa guerra en los cielos y el diablo se ha derrotado, es cuando Satanás y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Es entonces cuando vendrá el reino de Dios a la tierra con poder. Sí, vendrá el reino a la tierra. En primer lugar, en ciertas naciones de la tierra y luego sobre el mundo entero. Esa es la enseñanza bien clarita del Apocalipsis. Y repito, esto es algo que no se enseña en ninguna iglesia, ¿eh? No lo vais a leer en ningún libro, ni un comentarista bíblico, ni teológico, ni un comentario teológico, ni un predicador en ninguna iglesia se dice, se enseña esto. En ninguna, absolutamente ninguna. Bien, pregunta Cosaco sobre los pecados capitales. Los pecados capitales, eso sale de la Iglesia Católica. La Biblia habla de los pecados, un pecado, también hay un pecado que de muerte. Y lo que dice la Biblia es que el pecado, pues, es la infracción de la ley. Eso es el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no sabría lo que es codiciar, dijo Pablo. Si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley es la que nos muestra lo que es el pecado. Pues nada, nos despedimos, hermanos. Gracias por haber estado y le damos las gracias a Dios por esta reunión y este estudio bíblico que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias, Padre, por esta promesa que nos has dado, por la venida de tu reino glorioso. Sabemos que vendrá con poder, por eso te pedimos y anhelamos la venida de este reino tuyo, de este reino glorioso, que traerá la justicia y la paz a las naciones. Señor, gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad y nos ayudes a perseverar en la verdad de la doctrina hasta el final. Sabemos que vivimos en unos tiempos muy, muy peligrosos, donde lo que impera es la apostasía, la mentira y la falsedad. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana, el sábado a la misma hora, aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el sábado, hermanos.